1988, en la casa de los señores, su nombre.
Alfonso Bustamante La Bastida.
La Bastida. Y la
señora,
¿cómo se llama?
Emma Anchondo de Bustamante.
Muy bien, muchas gracias. Los entrevistadores son
Irma Gutiérrez de Anchondo
y Jesús Ortiz Figueroa. Pues en primer lugar, pues es un honor conocerlo, señor Alfonso Bustamante. Ya lo conocíamos, pero de referencia, no personalmente. En segundo lugar, pues queremos platicar con usted. Primero, saber y en qué año.
En Ensenada, Baja California, el 5 de marzo de 1915.
El nombre de sus padres.
Alejandro Bustamante Camacho, Josefina, viuda de Bustamante. Mi padre falleció, mi madre vive.
¿Su papá de dónde es originario?
De Mazatlán, Sinaloa.
¿Y cómo es que se vino a Ensenada?
Él trabajaba en barcos, de contador, que hacían recorrido Ensenada. Y ahí conocí a mi mamá en Ensenada. Y ahí se casaron.
¿Cómo? ¿En qué año se casaron?
El 1914.
¿Y su mamá de dónde es?
De La Paz, Baja California.
¿Y cómo se vino a Ensenada? ¿Cómo tuvo que seguir su familia?
¿De Ensenada acá?
No, de La Paz a Ensenada.
Eso sí, no lo sé.
No. Llegó, ya tenía tiempo en Ensenada cuando su papá la conoció.
Sí, ya tenía tiempo en Ensenada.
¿Recuerda algo que le hayan platicado ellos sobre su, alguna anécdota, algo de su vida, que de su papá?
No, mi papá, después de que se casaron, nos dedicamos algunos años en Mazatlán y en La Paz. Regresamos a Baja California Norte aproximadamente como el 20.
¿Y venía usted soltero?
Sí, pues tenía 5 años apenas.
Ah, tenía 5 años. No, o sea que en el 20, sí, pues nació en el 15. Sí, sí, no me fallan las matemáticas. Muy bien, entonces tenía 5 años. Y cuando usted pues a ser más consciente del medio donde vivía, ¿qué recuerdos tiene de Tijuana?
Pues nosotros, la familia se vino de Ensenada a radicar aquí en Tijuana en 1925.
O sea,
Tijuana era una ciudad de 3,000-4,000 habitantes. Aquí fue la escuela Miguel F. Martínez, de los años 25 al 28.
¿Quiénes eran sus profesores?
El profesor Gerardo Martínez, es el profesor Almada, en el cuarto, quinto y sexto, más o menos.
¿Y el director o la directora quién se tuvo?
Sí, el profesor Amador, estuvo radicando en Tecate algunos años.
¿Su papá a qué se dedicaba?
Fue juez de registro civil. Estuvo en el registro civil algunos años, fue contador público, tuvo agencia de matrimonios, se dedicaba a veces a expediciones de pesca de perlas, en el área de La Paz, y así.
¿Después de la primaria usted qué estudió?
Después de la primaria no estuve más que hasta sexto año aquí, y después estuve 8 meses en Los Ángeles. Y me regresé a Tijuana y empecé a trabajar a la edad de 13 años, más o menos. En 1928.
¿En dónde empecé a trabajar?
En un pequeño comercio frente a la... entonces era la cárcel pública, una tienda de abarrotes, propiedad de un señor de nombre Hilario Llanos. Después trabajé con el señor Jack Sweat, vendiendo perfumes. Con el señor Manuel Contreras, vendiendo perfumes. Trabajé de ayudante de mesero en algunos restaurantes aquí de la ciudad. También así nuevo gerente en un restaurante, ayudante de mesero extra. Y así. Ya después en 1935 empecé a trabajar en lo que entonces era el banco. Eso fue en 1935.
Entonces nada más había este banco, ¿no?
Ya estaba... Era el único banco que había en todo el estado. Uno aquí en Mexicali, un banco. Con 10 empleados. No, era de la familia Guajardo. Fernando Esquer era el gerente general.
Fernando Esquer.
¿Y él había sido gerente desde el principio o había habido varios gerentes?
Sí, es que había tenido, él era el gerente general y este, su hermana era propietaria de la cadena del Banco del Pacífico. Por 35.
En ahí, esa época, ¿cuáles eran los negocios principales?
Poco turismo, porque estaba triste, había crisis. Había muy poca industria. Acaban de cerrar el Agua Caliente. Se instaló la zona libre, ya no visitaban más americanos, compraban aquí perfumes, prendas de vestir, importación. ¿Sí? Eso ayudaba, pero era muy de la actividad económica. Porque el único banco que había tenía recursos que no llegaban ni a los 200 mil dólares en todos los cuentavientes.
¿Y cuáles eran los el movimiento?
Muy, muy bajo. Inclusive quebró.
Ah, sí, bueno, sí. O sea, que quebró en qué año, ¿no?
Quebró como el año del 37. Lo tomó el Banco Nacional. Había una crisis total. Venía uno por la Avenida Revolución, a veces no veía un alma ni un carro. La noche. Pues fue en los 30 y tantos. 33, 34. Pero con el inicio de la guerra, resurgió Tijuana. Lo visitaban muchas. Cantidad de gente de las Fuerzas Armadas Americanas y ya estaban, entraban, ya estaban por salir aquí, había una base naval muy grande. Nos visitaban cantidad de americanos. Pues mucha gente de Jalisco y de otros estados empezó a trasladarse acá, a instalar tiendas de publicidades, cantinas, comercio, todo tipo de comercio. Y en esos años me salí del banco y me dediqué a los comercios. Estaba recién casado. En abril primero del 41 empecé el negocio de gas.
¿Y este negocio de gas cómo surgió o cuándo surgió en Tijuana?
Ya había otras empresas. La empresa que compramos, una ayuda que me hizo el padre de mi señora. Era una empresa recién establecida. Estableció el señor Roberto Encina Suasti. Una pequeña cantidad de peral. Después con el tiempo ya fue creciendo, ¿no?
¿Ese señor Encinas cuándo la había establecido?
Como un año antes.
O sea, está hablando de 39,
¿sí? 39. Y los señores Villalbazo ya tenían más de 10 años vendiendo gas aquí en Tijuana.
O sea que más de 10 años sería para el 20. 8,
29, por ahí estaban vendiendo. Éramos uno.
Y más o menos la cantidad de gas que se distribuía.
Eran como 2 o 3 cilindros diarios.
Yo creía que ibas a decir una cantidad.
Se venden 10,000.
O sea que eso es una medida.
Sí,
es una proporción. O sea que se vendieron unos 3 cilindros diarios y ahora se venden unos 10,000.
Sí.
Y no se da abasto.
No se da abasto. Es increíble el crecimiento. Se instalan de 100 domicilios diarios. Se imaginan la cantidad. Se va acumulando.
¿Y nos podría describir las características del gas, del negocio del gas? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué tipo de gas? Todo ese problema que ustedes enfrentaron.
No, pues en ese tiempo se vendía gas butano, era una mezcla de butano con propano. Después ya se optó por vender nomás propano puro, pero durante la guerra mis competidores aquí en el estado estaban esperando a que terminara la guerra para comprar más tanques, porque no había tanques en Estados Unidos. Entonces yo estuve en México con algunos fabricantes y compré tanques hechos en México, los traje por barco por Acapulco, Ensenada. Entonces, mientras ellos estaban tomar clientes nuevos, yo fui creciendo. después, a través del tiempo, pues creo que di mejor servicio que ellos y les gané el mandado de alguna forma. Vendieron primero, primero en Mexicali y después en Tijuana, en la Nacional.
O sea que en Mexicali, ¿quiénes eran los competidores?
Los señores José María Rodríguez y un señor Manuel Islas. Había dos o tres. A lo mejor les compré. Pero nada, estaba un señor Wilson.
Sí, yo me acuerdo que Wilson.
También le compré. Todos quisieron vender, no sé. Yo estaba listo a hacer.
¿Y pero a Wilson cuándo le compré?
En el 67.
Sí, porque yo me acuerdo que si ibas a aquí.
Yo le vendía gas a él. Cuando empezó la guerra, él venía aquí. Y me acuerdo que me sacaba a medianoche, a veces venía medio tomado porque era su botella de whisky. Y me levantaba a venderle gas por la planta, la teníamos por ahí cerca donde vive tu hermano. Pero él se fue haciendo grande, murió y los herederos vendieron. Porque tenían problemas entre ellos. La hija del señor Lux.
¿Y las empresas, los competidores de Mexicali, cuándo los compró?
El señor Rodríguez por ahí como el 50-52, el señor Islas como el 60.
No sé qué es el
sí.
Y aquí pues.
Aquí del vaso le compré el 64. Sí, tuve muchos años en negociaciones con ellos. Falleció Alejandro y entonces Carlos quiso vender. Le compré. Entonces me quedé solo en todo el estado de años. Hasta que las torres me dieron en la torre. Tuve que vender las empresas.
Pero están muy bonitas las
torres. Sí, no, no, son bonitas.
Sí.
Las veo muy bonitas. No, no me quejo, tiene toma tiempo. Hoy cumplimos 3 años de abrir tu hotel.
Muy bien, y volviendo atrás, ¿verdad? Después de ese recorrido así en avión.
Sí.
¿Cómo es que se conocieron ustedes?
Ah, pues nos conocimos el 15 de septiembre de 1938. Este año va a ser 50 años. Iba en un carro de festejo de las fiestas patrias de la Coca-Cola. Y vi un grupo de muchachos y la vi ahí, ahí fui y me presenté. Así empezó la cosa.
¿Qué memoria tienes a las fechas?
Sí.
Iba.
No vengo a dar
esto. ¿Iba usted de princesa?
Era un cara de hoy, íbamos las dos hijas de los señores.
¿Qué grupo de muchachos?
¿De algún club?
No, los parillas querían tener su carro alegórico de la Coca-Cola. Y ahorita dijeron, pues me trataron de pitearle, ahí vamos al cine. ¿Cuándo él se presentó?
Yo ni trabajaba, andaba de vago. Yo sí andaba de fiesta.
Andaba de fiesta y estaba y era de vago. Fíjate nomás.
Qué bueno.
Entonces ya me preocupé por buscar trabajo, ¿no?
Pues sí. ¿Cómo qué edad tendrías?
Tenía 23 años.
23 años.
No, ya había trabajado en el Banco del Pacífico un tiempo, me fui a México y acababa de volver a trabajar en el Banco del Pacífico.
Sí, porque cuando te casaron me fui a fotos que estabas en el banco,
¿verdad? ¿Y ahí en el banco qué es lo que usted decía?
Trabajé en cuentas de cheques, trabajé en ventanilla, trabajé en cobranzas y cuando renuncié era su contador.
¿Ya lo tenía el Banco de México?
Ya lo tenía el Banco Nacional. O sea que precisamente me animé a renunciar porque el Banco Nacional que adquirió este banco, la primera gente de aquí, empezaron a traer contadores de México, jefes de esto de México, entonces vi que es que iba para largo la oportunidad, entonces voy a buscar por ahí un negocio. Mi papá era contador de esta compañía de gas y me dijo, ¿dónde está quebrado este negocito? Pues se puede comprar unos $1,800. Entonces ya recurrí al señor Anchón para ayudar a contestar ese dinero. Después se lo pagué, con creces.
¿Nunca Entonces tu papá fue el que te dio el norte.
Sí, en medio del norte le compraron.
Qué bueno.
Con esto, esta empresa se lo ofrecieron a muchas personas. Todo el mundo le tenía miedo al gas porque es posible. ¿Quién va a querer comprar gas si la ciudad no va a crecer? Está estancada, Tijuana.
¿Y con petróleo tenía todas las
cosas? La gente usaba petróleo y gasolina. La buena suerte que tuve es que me animé a entrar al negocio de venta de estufas y calentador de agua y todo eso. Entonces eso me fue ayudando mucho. Entonces obtenía utilidades por dos. La venta del estufa y adquiriendo el cliente nuevo. Hice muchas innovaciones, estas empresas vendían gas más de 8 a 5 de la tarde y cerraban los domingos. Yo abrí día y noche y abrí los domingos. Bajé el precio y vendía más, entregaba mejor servicio y así fui ganando el terreno. Los domingos trabajaba en Lipón contando dinero. Era 7 días de semana. No seguro, si no hay que regalar nada. Todavía ando bien.
Todavía ando.
Todavía me cuesta durmiendo los problemas.
Sí, 4 horas al día.
Pues sí.
Trabajar. Trabajar.
Precisamente este año cumplo 60 años trabajando. Empecé a trabajar, me acuerdo muy bien, en septiembre del 28. Son 60 años.
¿Y qué otros hombres de empresa de Tijuana recuerdan que hayan empezado más o menos en serio?
El señor Baloyán ya estaba establecido con éxito en negocios de agarrotes.
¿Este es Sirac?
Sirac Baloyán.
¿En los cigarros ya no tenía? Ya
lo tenía tienda de mayorista de mercados. Estaba el señor Bocasán ya establecido también, don Miguel. ¿Miguel Bocasán? Para descanso. También don Miguel Caleta. Por cierto que me acuerdo que Miguel Caleta tuvo un fracaso económico y quedó en la calle ya por los 40 y después el solito fue levantando hasta que volvió a resurgir. Fue muy bien de eso.
¿Y ese fracaso de qué consistió?
Cuestión que cambiaron la ley seca de Estados Unidos. Él tenía aquí la zorra azul en el cabaret.
Sí.
Entonces tuvieron que cerrar porque se empezó a vender alcohol en Estados Unidos y sus negocios se fueron para abajo. Tenía yo la amistad del señor Urbano Ruiz, que me consideraba un comerciante muy agresivo. Yo lo podía observar trabajando en el banco, como llevaba su dinerito, andaba ahí con pantalones de carpintero, con un martillo a un lado, haciendo sus edificios. Era de los pocos clientes que lo prestaban y pagaban, con mucho no pagaban nada.
Así es.
En aquel tiempo, $1,000 era un dineral. Pues no había muchos.
Pues aquí estaba.
Con Miguel González ya estaba establecido el hombre más rico de Baja California, así era un exitazo, con sus cervecerías, sus edificios, sus tiendas y todo eso. Era el número uno en Nueva California también, con Miguel.
Así principales de aquí, ¿cuáles eran?
Esto está difícil, me acuerdo yo de eso, porque no había ningún negocio que pudiera decirse. Cerrando el Agua Caliente y el Foreign Club, quedaba el Hipódromo, que era la única fuente de trabajo que hice. Digo, en cantidades importantes. Y en el centro de la ciudad, pues todavía había cabarets y tiendas de curiosidades, era todo.
Sí. O sea que los principales clientes del Banco del Pacífico, ¿quiénes eran?
Los curioseros, las cantinas, los tiendas, todos los días recibía toda esa gente. Pero eran muy, muy escasas las cantidades.
¿Restaurantes?
Uno que otro restaurante, no había mucho restaurante.
El Mariano de ese señor.
Pero ese no valía.
Todo chino,
Fabián. ¿Eh?
¿Chino?
Sí, había restaurantes chinos. La industria era muy crítica, ¿no? Todo venía del interior del país. Pero después con la zona libre pues importaba todo, ¿no? El mismo americano nos visitaba a comprar los productos de ellos más baratos. Eso ayudó mucho.
¿No te acuerdas de un chino que le decían Patricio? Patricio, Li Chong, que tenía un restaurante en hotel. El señor Genaro estuvo platicando de ese chino, que tenía mucho dinero, me dijo que era el jefe de todos los chinos. En un hotel, creo que el Hotel México, que no estaba muy seguro.
No me acuerdo. Siempre ha habido algunos chinos ricos, ¿no?
Sí.
Él estaba muy entusiasmado con ese chino ahí, pero no hemos confirmado. Que preguntar así a varias personas para que ya se dicen que luego a veces no se acuerdan.
Que posiblemente yo estaba más chamaco, porque Genaro es mayor que yo, como
Genaro,
unos
sí, es más grande.
10 años, yo creo.
Sí.
Tiene un poco más de 80.
¿87? ¿Por qué me dijo
tal? ¿Está como tu cuñado?
Está muy bien.
¿Cómo Sano ves que tiene 86?
No, dice que ya quisiera estar con él.
No, Sano, es que es una cosa sonrosa de,
sí, que
de salud, ya lo sabes.
Él
nunca se
acaba
enferma
de
de nada.
El corazón, pues también. ¿Cómo te da la única vez? Porque la verdad es que no está muy pecado.
¿A Genaro?
Genaro.
Lo han operado varias veces también.
Y también estoy muy molado. Pero de todo se acuerda. Quiero llegar a Jesús a que me conozca, porque yo diría que me libere de vista.
Sí.
Y es una persona muy interesante.
Sí, muy interesante, porque
sí.
Ha sido de los portadores de
sí.
Pues, nunca tuvo empresas grandes, pero te defendió mucho Tijuana, fue diputado constituyente, mucho
juzgado,
valor.
Trabajó en el juzgado.
Él siguió a mi papá en la en el
eres viviente, me dijo en el juzgado.
Eres viviente en el juzgado, en el, ¿cómo se llaman? Donde se llevan a cabo los matrimonios.
El
registro civil.
Civil
en el,
así que su papá aquí era contador, dice usted, ¿no? Aquí
sí,
estuvo,
era contador. Sí.
Y después
no,
siguió siendo contador.
¿Sí?
¿En
sí,
qué año? 59. O sea que sí.
Sí. Murió 69 años. Pues sí, tengo en Tijuana muchos años. 63 años. Sí.
Pues,
he visto todo cómo ha crecido.
O sea que ya le dimos un vistazo así a su labor, como ¿no? el gas, ¿no? Y luego más o menos como vio Juana.
Una barra también.
Cosa muy interesante. Bueno,
las torres.
Lo de las torres.
Pues hace 10 años aproximadamente, cuando. ¿Cómo se llama este grupo de México que hizo para eso con Tijuana?
Ah,
la
IXA.
O sea, para pagarle a la IXA había necesidad de vender toda la franja alrededor del Campestre. Nosotros andábamos en Europa y había 5 porciones de terreno que no les hacía falta ese dinero para salvar la situación. Ya todos habían comprado 1 o 2 terrenos y había 5 que no se vendían. Entonces me habló mi hijo Carlos a Europa en Nevada, allá donde localizó. Me explicó todo, dice, si no se vende esto, se echa la salvación de Tijuana y te han puesto loco a ti. Quisiera que me autorizaras que los comprara, dice que nomás que necesito $480,000. Entonces agarré el teléfono y le hablé al señor Villegas, que era gerente del Banco Banco California, y le soltara, le prestaran los terrenos. Sin necesitarlo, no necesitaba, yo no tenía nada en mente que hacer con ellos. Después me dio tristeza porque cuando se compraron los terrenos, tenían una cuadratura de terreno determinado número de metros, 30 por 50, pero cuando quise hacer el hotel me di cuenta de que eran menos metros y me distorsionaba para el estacionamiento y para toda la construcción de determinado número de metros, y yo los había comprado, pero al hacer la escritura yo no me di cuenta, ellos me quitaron un número de metros para dejar unos árboles que estaban ahí. Después quise tratar de volverlos a convencer al campesino que me dieran los metros que me correspondían, que había comprado. Inclusive no me regresaban el dinero, sino gente interna ahí, eran $16,000. Después me subió David Cuarta para decirme que estaba ese dinero, tenía 8 años y no me lo habían regresado, ni sabía yo, me habían quitado metros y no tenían dinero que pagarme. Entonces me dieron 5 o 6 membresías que tuve que regalar al final, les quería 8 o 9 años. Y después algunos de los miembros se opusieron a y me dieron lo que yo mismo había comprado y que había dejado ahí en crédito. Total, me hicieron una mala jugada algunas personas ahí en el contexto.
¿Que no querían que tiraran los árboles?
Entonces me quedó trunco el estacionamiento abajo, no se desaprovechan mucho. No tenía número de vehículos. Por el capricho de algunas personas en México. Gente que no sabe,
que no sabe,
no pude andar explicando ya para estar. En fin, me surgieron algunas ideas para hacer esta obra que era demasiado grande para mi persona. Yo creí que de alguna forma se iba a terminar pronto, ¿no? Como 9 años. Por supuesto, era mi problema, que costó cerca de 90 y tantos. Vino la crisis, se paralizaron los créditos, tuvimos que bajar el ritmo, tuve que vender propiedades para seguir, no parar la obra. Afortunadamente, mi hijo Carlos me trajo Miguel Zaragoza Fuentes, ahora propietario del Gaceto, quien invirtió conmigo cantidades fuertes para terminar eso, como diera lugar. Ahí está.
Así que, ¿en qué año se terminó?
Hace 3 años, más o menos. Realmente hoy hace 3 años. Entonces fueron cerca de 7 años, porque tuvimos cantidad de problemas, no había empresas aquí capaces, fíjense, para hacer una obra de eso. Yo tuve que traer gente de Estados Unidos, costosísimos sus contratos, y siendo un país extraño cobraban extra.
No chance, right?
I know, it was gone, it was...
Estaban soldando toda la estructura de todos los pisos. Pero en fin, se terminó y es una obra magnífica, ¿no? Es uno de los mejores edificios del país. Así que tienen que catalogar.
Pues, un orgullo para Tijuana.
En calidad y en todo. Todas las medidas de seguridad que se puedan encontrar en el mundo las tenemos. Para incendio, pasión de humo, para descomposturas, para elevadores veloces, silenciosos. Tiene un centro de computación que detecta si algo pasa en cualquier sitio, lo detecta lo y va una. Eso costó dinero ese.
Sí, cómo no. Sí, ahí está un lanzón. Sí, o sea que tienen su sala de control.
Alarmas. Eso no quiere decir que no pueda pasar algo. Pero se gastó. Cuando estábamos en proceso de construcción, vinieron los incendios intencionales en Las Vegas. Pues mandé gente y iba allá para adoptar eso. Eso me costó como 4 o 5 millones de dólares. Todo está protegido en contra de incendios, inclusive en la protección de hule para que no se queme el acero, tiene aspersión de agua en toda la construcción, son 117 mil metros. Toda la construcción había por haber. Fortunada, sí, ¿no? El hotel tiene sus, como es Tijuana, temporadas buenas, temporadas malas. En este momento me va a ir mal porque es de Aeroméxico.
Por la huelga.
Si no, pues te rentamos 80 puertos diarios en descansar. Y me da un golpe muy bien. Hoy. ¿Quién sabe qué va a pasar con eso con Aeroméxico? Va a afectar todo el turismo en México. ¿Te imaginas cómo están? Con otra que debe más de 1,000 millones. Ahí me deben como 250 millones ahorita. Están atrasados, yo enojadísimo. Entonces, cuando vienen aquí ahora, no sé si desconozcan todo eso.
Pues, vale,
aparte
no
de que aparte.
Pues sí, por eso se declaran en quiebra para
pues seguro,
pagar,
para no pagar.
Seguro, para no pagar.
Está terrible.
Pues imagínate que esto es turismo.
Me quedo con me va a mermar ahorita de momento 10 millones diarios. Tiene que ser buscar ajustes en todo, ¿no?
¿Qué sí. Trascendencia tiene cada cosa que pasa?
Sí, es increíble.
Yo creo que no, uno no se da cuenta. Porque yo tengo que suplían las cosas de los días.
No tienen equipo. No. Ahora solamente que lo compren ellos, pero es para que reestructuren todo eso, no es cosa fácil.
Pero ¿y el gobierno por qué no?
El gobierno ya sabe cómo.
Este es el que debe de meter luego, luego.
No,
esa no es. Ah, pues. No, esa no es.
En fin, todo después hay remedio para todo.
Claro, no hay cosas malas que no traigan cosas buenas.
Hablándome de traer gente de Estados Unidos y lo que más. Porque la gente del interior del país ya no está viniendo a las convenciones por motivo de las tarifas altas, las tarifas aéreas. Son los convencionistas que empezaron a venir hace 2 años. Todas las fábricas de automóviles que venían, la Toyota, todas las compañías de seguros. Todos estábamos muy contentos nosotros. Ya estaba viendo el hotel. Pero ahora se van a Guadalajara, se van a Acapulco, ¿no? A hacer.
Pues Acapulco ya bajó.
Ahorita va a sufrir mucho Vallarta, Cancún. Digo, todas esas están aquí.
Por la para el avión.
Algo deberían hacer, pero yo creo que el gobierno está muy chato, ¿no? Realmente tienen demasiada gente. Usted 980 pilotos para entre tantos aviones que tiene. Mucho, ¿no? Unos soldados, ¿no?
Muy bien. Oye, Irma, ¿no se te ocurre algún otro tema que te
gobernador cuando?
Sí.
¿Me puede
contar? ¿Negocios? Sí. Primero Don Alberto el Reto. No contaron, igual al principio estaba General Rico, que empezó la guerra, Sánchez Taguada.
¿Y a nivel municipal a qué grado?
El delegado de gobierno más prestigiado y que pasó conmigo 20 años fue Don Manuel Quiroz Labastida, que no tiene que ver nada conmigo, José Labastida también. ¿No? Él fue delegado de gobierno en 2 ocasiones durante Sánchez Taguada y después presidente municipal en 57. Los viejos residentes de Tijuana lo recuerdan como el presidente municipal, uno de los presidentes municipales más honestos y más eficientes, y de pantalones.
¿Y la esposa no vive? ¿Está el hijo?
Vive nomás.
Los hijos viven, se pueden
ser sí. ¿Y qué recuerda usted de él?
Muchas cosas. Naturalmente se involucran ahí gobernantes, no lo que pudiera decir, no tiene caso.
Pero algunas cosas que no, pues que lo retraten a él, que nos hagan ver pues su labor positiva, de eficiencia, en ese sentido.
Bueno, cuando las casas de mala nota que algunos gobernantes toleraban aquí en el centro de la ciudad, el libro las clausuraba medianoche. Y jamás aceptaba una gratificación para poderlo detener.
Oye, ¿te acuerdo? Este señor, Bosque, que quisimos saber de su vida, el polo, me dijo que era una persona que todavía vivía, de los viejos de Cristian, Teófilo Cuevas. ¿No sabes tú dónde es?
¿Teófilo Cuevas?
¿Todavía vive?
¿Cómo no? Qué venerable.
Yo creía que era más viejo.
Pues lo ves en las torres, ahí tiene a sus yernos.
¿Ahí trabaja?
Sí, ahí trabaja en un bello. Tiene casas de cambio, él creo.
Porque no lo conozco ni sé cómo comenzamos con él. Entonces en las torres, ¿cómo se llama?
Pues no me acuerdo cómo se llama la. Hay una.
¿Sí?
El que te puede informar es Daniel León, en el piso 1.
Muy bien. ¿Usted qué otros hermanos?
Tengo un hermano nomás, se llama Alejandro.
¿Fueron nomás tres veces?
Sí, nomás.
Alejandro. Sí. ¿Y él la vivió también?
Lo mismo que yo. Claro. Estuve en la misma escuela en Estados Unidos. Yo he trabajado desde un chico también. Es que en esos tiempos no había aquí secundaria tampoco. Muy bien, más que la primaria. Emma le tocó la
primera generación.
Muy interesante, era la secundaria 19 en la Álvaro Obregón. Sí.
Sí, al contrapo allá lo
fue la persona que le pude siempre yo en mi gato, profesor Pompa, así lo miraba yo también.
Ahí está un retrato de él.
Y está algo que él escribió sobre los albores de la educación en Tijuana.
con mucho cariño de cuando.
Incluso aquí está él, mira, aquí está sentado. Sí.
Sí, jovencito, sí.
Y como no se acuerda,
ese fue el primer director de la escuela.
Bueno.
Secundaria, porque aquí existía nada más
comercio. Ahora no las recuerdas. Mira, este es el señor, el
profesor,
papá de Margarita,
Jesús Cigala. Jesús Cigala, ay, no quise tanto.
El papá de Margarita,
el profesor mío, sí. Los 3 años, sí.
No tienes fotos, bueno, Chacho, de cuando estabas en la escuela, porque una foto de esas, toda la gente es conocida de aquí.
Pero,
la banda Tijuana, ¿no?
No, digo, este es cosa de Tijuana, esto no es cosa del mar. ¿Cuánto
cambió en el comedor ahí en el de...?
Sí, ¿no? ¿Por qué me contaba esto?
¿Cuándo grabó? ¿Cuándo grabó? ¿Cuándo grabó? ¿Cuándo grabó?
¿A la banda ahí tocando?
Porque yo no tenía, pero Carmen Legazpi, desde que tenía, antes de morir.
A ver, voy a ver.
Esa sería
fantástica. La banda municipal tocando ahorita en el hotel.
Sí, no sabía.
Con la aniversario.
Ah, qué bueno.
Hoy son 3 años del hotel.
Sí.
Pues muchas
felicidades. Allá, el bebito de almuerzo, eso
una
creo.
Una mala noticia de momento, mamá. Pero
cosas
de
vicisitudes has tenido y no ha pasado nada. Te gustan los retos. Sí. Así vas a salir. Y si no, pues,
o surge
la aguante, ¿no? La vitamina aguante.
Sí, la vitamina aguante.
Hay que resistir.
Sí, claro. Pues sí, ojalá y tengan ustedes, perdón.
Claro, esa sobre todo, esa sería muy interesante, si hace fe. ¿Cómo no? Nosotros, el
Cigala y Olofis fueron magníficos.
La esposa de la tía de Mali está en su lavita, la hija también.
Este es Roberto Daniel Balmán.
Pero también
tiene mismo
cositas,
¿no? Tengo una foto ya de
eso
siempre.
No, hombre. Ah, pues a ver si luego nos da oportunidad de copiarla para publicarla.
Para mí es Roberto Arévalo.
Sí. Ajá.
Luis Paz. Híjole. Quisiera acordarme más. ¿No es Chuchita Victoria?
Sí, ella es.
Me enseñó a tocar piano en 1923. Sé que la conozco, pero no me acuerdo.
Pues aquí hay nombres, ¿eh? Aquí están nombres.
Ah, ¿sí?
Sí.
A Antonio Bolaños Cacho, ¿no?
Debe ser este.
Sí, ese es. Jorge Galván. Este es Jorge Galván. ¿De escuela yo con él? Consuelo Marín.
Creo que Consuelo Marín es este que está aquí.
Jesús de la Torre. Conrado Jarque, Felipe Uribe, ese es Roberto, ahí está Roberto Arévalo, sí es este, Roberto Arévalo, perdón. Pablo Uribe, este es Pablo Uribe, era vecino mío. Y Luis Páez, que les. Esto fue en 1929. Yo salí un año antes.
El 28.
No, te dije, yo salí el 29, porque estaba yo estaba en sexto año con él. Estaba yo en sexto año con él. De esto no. Pues, ¿Esta es la Martín?
Sí, es la Martín.
Estaba nuevecita la escuela con el.
Sí, pues este, la
acabamos de hacer. Estaba en
este mes, sí. Algunas tablas gimnásticas nos presentaban.
Este es por el profesor Pompa.
Ándale, exactamente.
Yo tengo una foto en mi oficina de sexto año.
Ah, pues a ver si me da oportunidad de copiarla.
Ah, bueno. ¿Qué le puedo dar? Profesor González, era muy fuerte mío. Este es el profesor Ante. Era director de la escuela. No está por aquí Gutiérrez, tres. ¿Tú eres profesor?
Sí, Limón.
Limón, Gutiérrez Limón. El Cuervo, este, Gutiérrez, no lo veo aquí. Él estaba también ahí. Luis Gutiérrez de Ensenada. ¿No será este? No. Este. Este es José González, el profesor antes. Aquí también mandó, ¿no? Sí, José González Hernández, murió hace poco. ¿Cómo se parece al hijo aquí el del profesor Pompa? Sí, mucho se parece.
No, pero era mejor
para Jesús. Mucho. Jesús María Reina, ¿dónde está este? Muy amigo mío también, parado. Debe ser este. Cerro de mi Jesús Solazo. Ah, este Solosa fue pues, el profesor, no es antes, es Solosa. Sí. Este se queda el 34, sí.
Tal vez ya habían salido.
Sí. Ah, carajo. Esto es el 30. Me acuerdo de este profesor. Le veo cara de conocidos, pero no me acuerdo muy bien. Aquí el Chuchito otra vez. Eso sí, vale. Aquí está Margarita Ruiz, mira. Aquí está tu profesora. La señorita Rendón. Marina de Bolaños Cacho, también me acuerdo de ella. Esta es la escuela Álvaro Obregón, 33. No, tú entraste el 36, ¿no? ¿Qué era Tijuana?
Uh-huh.
En 1911 debe estar el papá de Roberto Estudillo por ahí. ¿A Roberto no lo han visto?
Ya se lo entrevistaron hace 5 años.
Tiene mucho que ver. Este es este Rodríguez. Tiene 90. Alboro, Tijuana. Ahí trabajé yo pico pala haciendo todas las canchas.
Hombre, hombre.
Está bien esto.
Bueno, señor Bustamante y este. Y... Cuatro hijos, ¿cómo se llaman ellos?
Alfonso, no, Emma, Olga. A ver, déjame. Yo lo sé que no, ya aquí ya le serví todo. Okay. No, no va a estar tan frío, ahora va a estar tibio.
Está bien.
Que me traigo.
Emma,
Olga.
Sería bueno que nos obsequiaran una foto de toda la familia para publicarla ahí. No, pues no le hace que no se actualice, entre más viejita mejor.
Alfonso, ¿cuál es ese?
Sí, una de cuando están chicos los muchachos, y ustedes están jóvenes.
Carlos, ¿qué?
No le va a gustar que de Norma, Carlos, ¿cuál es? Norma.
Pero, no más Carlos y Norma. Ah, ¿no les gustan los
niños? No, es que a mí me fascina, y estoy bien por este nombre de toda la vida, dice mamá, todo te adoro, menos que te
digan. Noel, ¿sí? Noel,
no,
es el
no,
Guillermo
Noel.
No, a mí se hace tan bonito Noel.
Pues, es muy
bonito. Sí, a ver si nos obsequian una foto de la familia, pero, pues, antiguo.
Y el de la escuela, chacha, si te
si
puedes,
sí,
el de la escuela,
sí.
Sí, no, es que él tiene una cámara que está aquí.
Debo de tenerla porque me la regaló Carmela.
Tenemos un lente adecuado para copiar las fotos.
Yo te la doy.
Ayer el señor Memo Marín, el que vivía aquí, que en la casa de Norma, fuimos allá a su planta de él. Y tenía un beliz lleno, me regaló retratos de don Miguel González, porque su tío Don Luis trabajaba con Miguel González y están ahí varios retratos de Luis y de otro hermano que tenía que se llamaba Miguel, su hermano de Don Luis, era Miguel, Guillermo, pues el papá de Guillermo, y con Don Miguel González. Qué raro se me hizo, yo me acuerdo del señor González, pero...
Y el señor Marín también, me acuerdo, pero no, nunca lo asocié.
Muy fornido, se veía el señor fornido, yo creo. Pues no, yo no me acuerdo, entonces, pero muy buenos retratos nos dio, ¿verdad?
Sí,
muy antiguos así.
Luego los aviones que venían
al aeropuerto de Aguascalientes.
Sí. Ahí, primero está el campo, ahí utilizaban los tres motores, ya por el 18, y después, donde están el conquistador, Por ejemplo, que el último aterrizaje fue cuando trajeron el cadáver de Miguel González.
¿En dónde murió?
Murió en Mazatlán. El último avión que aterrizó ahí ya estaba cerrando el aeropuerto. Fue cuando trajeron el cadáver de un avión de la Mexicana de Aviación.
O sea que...
Ahí tienes el capítulo de los aviones, eso está
muy... Sí, claro que sí. O sea que ya había tomado... Bueno, no había entonces ninguna empresa comercial en esa época, cuando había don Miguel González, ¿verdad?
Era un campito chico ahí para mí.
Sí, porque yo estuvimos platicando con la señora, entonces ella nos dice que a su esposo se le ocurrió lo de organizar una empresa aérea porque una vez estaban esperando a un presidente de la República y no hubo dónde aterrizar, tuvo que irse a San Diego. Y fue cuando fundó la Aerovías Contreras, sí. Allá arriba.
En un tiempo aterrizaron aquí Aerovías Contreras, aquí abajo. Después arriba, él compró su terreno. Tuvo mucha vista. Los donó el terreno. Se quedó ahí con estacionamiento. Es prima, ¿no?
Ah, es prima suya, ¿no? Pues ahí está muy entusiasmada queriendo colaborar y tiene un museo en su casa.
Está mencionada él en la...
Sí.
Los tres médicos más prestigiados de México en los 30 eran el doctor Rosas, el doctor Abanel y el doctor Garbán. No durante la guerra. El más prestigio de
operar en todo. El sanatorio que es el sanatorio Balcázar.
Nació Alfonso, él nació ahí.
Ahí me operaron. El apéndice, ahí me operó.
Ahí nació la primera hija.
Cuando yo me casé, fue mi padrino.
Sí, ahí me fue.
Yo tengo
fotos.
Sí, yo también tengo
fotos. Muy bonito. Juanel también. Rosas era de más corazón, porque se atendía a miles de gente y no le cobraba nada.
Allá vivía cerca de la línea, había
un toda paquetito la noche de por ahí, gente por todos lados de la ciudad.
Y el doctor Choza también lo menciona mucho.
Choza también. Pero ninguno como Rosa. Como médico y como corazón.
Vive su ser humano. Su viuda. Sí.
Ya Abanel bueno, se le ocurrió la política, no la hizo tan mal ahí tampoco, pero era muy buen cirujano.
El doctor Galván.
Abanel también.
Abanel.
Y Abanel acaba de morir, Galván, de 60 y tantos años.
Yo lo fui a visitar a la presa. Allá vivía.
Era muy hermanófilo. Durante la guerra que yo fui a morir aquí los japoneses, me quería a los americanos.
¿Quién es cariñera? Bueno, su marido es feliz.
Él y el papá eran mis hermanos.
Sí, pero
¿cómo
se llama? Sí, no nos va a ver.
Abogados.
Abogados famosos, que dice que acuerdas tú de...
Sí, Valdés. Sí. El fondo de Valdés.
Ahí se nos casó a Jorge y a mí, y no debía de, porque yo no quisiera, y le dimos un sueño a Valeria y nos casó, y fuimos con mi papá y le dijimos, ya estamos casados, y si no daba su aprobación, no se íbamos a ir.
¿Él
nos casó?
¿Y
nos
casó de la boda, no?
No, pero él nos casó,
ahí está. Pero entonces, no era juez,
¿no? Pues nos casó, nos dio un documento, papel, estaba borracho. Andaba
bien tomado.
Todos los días tomado. Y Jorge le dio $50 y nos casó. Margarita fue mi testigo. Sin nada. Estaba bien asustada porque decía, me va a pegar tu mamá. Y nos casó y en su casa entramos por el cuarto de atrás y nos casó.
Nunca fue juez de
él. Nos casó en los tiempos de menos que pasó él y por ahí lo debo de tener. Con mi papá. Dice Jorge que no vale, que no tiene ningún valor, pero nosotros creíamos que sí. Fuimos con mi papá y nos dijo que nos teníamos que casar, que ya estábamos casados por decidir. Y mi papá dijo que sí, no, no. Y pues teníamos problemas que teníamos que casar. Pero nosotros ya nos considerábamos casados, porque él nos había casado una noche.
Bueno, mucho queda hecho eso, Río Valdés. Solamente queda llevado ahí a la... Licenciado Diego Benicio Morales estaba en morir. Es un abogado.
No, hermano del
papá, ¿sabes? Ah, hermano del papá.
Hermano del papá.
¿Murió? ¿Quién llegó aquí de agente del Ministerio Público?
Tiene hijos. Porque podíamos. Porque a veces los hijos...
Sí, conservan.
Sí. Llego con él. Llego a gente del Ministerio Público, el 30 y tantos, pero después Aguadas lo devuelve el secretario general de gobierno. Después lo mandó aquí delegado de gobierno de Tijuana. Un poco antes de entrar el señor Silverio Romero. Litigón, era mi apoderado todo el negocio. Yo no me muy molesto, ni muy pobre. Nunca tuvo ni casa, llegó a tener. Pero muy inteligente, muy abogado. De lo mejor que he visto. Esos dos, pues, como de los mejores que he visto.
¿Y de ingenieros?
El ingeniero que más sobresalía aquí en la empresa de la ciudad es el ingeniero Juan José Arroyes. El que tendió toda la cubierta en la guerra, sabía dónde están los valles, dónde están los valles. Por muchos años vivió en la ciudad. Cuando murió era jefe de la CESP, fue de todo el estado. También honorable a Aval. Hay algunos
conocidos. Valiosos. ¿Y arquitectos? ¿Quiénes han destacado aquí en Tijuana?
Arquitectos. Últimamente yo considero muy capaz al arquitecto Curiel, que es uno de los edificios en la zona de Río Seco, bien y rápidamente. Está el arquitecto Larín también. No en el diseño, el arquitecto Castellano también. Tiene que ver con el diseño de todo. Capaz. Hay uno.
No es que la ropa que le llegó a Norma la tienda le gustó ir a ver que
no tiene. Ahorita hay mucho ambiente, está la banda. Pues a la tarde, a las seis de la tarde también otro evento van a regalar pastel.
¿A qué hora?
A las seis.
Ah, en la tarde,
entre
6
y 8,
yo
creo.
Dicen 6. Bueno, tenemos la junta.
Tenemos la junta, sí, es un paciente.
¿A la gente podemos ir?
Sí, creo que sí.
Ah, bueno, Jesús, sí, sí,
sí. Ah, muy bien.
Una vez puntual ahí,
va a ir
Rafael, creo.
Ah,
Rafael,
¿no?
Como
invitado,
necesita
decir que vaya, está invitado.
Cuidado con eso. Estaba muy bonito el ambiente.
Va a estar triste porque se va a ir
a Rosarito. Nosotros tenemos a las 12 con el señor Fernández, con Manuel Fernández, el hermano de Ángel. Y se
fueron, pero ya lo tenemos. También me acuerdo mucho
de los Fernández, de Ángel, Manuel y Pedro. ¿Cómo estuvo eso? Pueden llegar nacidos todos los 20 y tantos. Los tres muy trabajadores, los tres hicieron por qué.
O sea,
son a los que vamos a ir a ver ahorita.
¿Cómo se llamaba? ¿No?
Pues él se llama Manuel Fernández, que van a ver
Manuel
ahorita.
Manuel.
Don Ángel Fernández murió hace poco. Pedro, pues es más joven de ellos, no sé, se edite ahorita.
Yo escogí a Manuel,
¿qué más? Sí, todavía es activo. Aquí lo veo llegar a vivir aquí cerca de aquí.
Me dijo que fuéramos al Hotel Embajador. A la vuelta de la vuelta.
Ah, sí, ya tiene.
Que ahí debe esperar.
Hola, saludos.
Muy bien, ¿cómo no?
Ángel fue el que tenía el coliseo con el que se
quemó. ¿Con el incendio? Sí.
Y él dice que él iba a llevar a...
No, a mí me iban a llevar. Sí,
a llevar
ahí.
A sí. Sí. A él iban a llevar a...
Tanto. Me escapé a ahí. Era una Navidad.
Sí, sí. Y se escapó y morirá ahí. El Teatro Concordia, ¿de quién era? ¿De los teatros?
Sí.
Este, tengo ya ver señor, a la señora Bonjan, a este Lucre.
Una pero bien.
A ver, a la estación.
Muchos años.
Sí.
Tenía nombre de en la carta.
Estoy...
Porque yo me acuerdo del Concordia, que también...
Sí, pues estaba frente al parque.
A ver, ¿quién era el Concordia? Es lo que le preguntaba.
No se acuerda de Doña Lucre.
Menici, que merita la trabajada en la taquilla de Zaragoza.
Ah, bueno.
Sí.
Menici
tiene
muy buena. Se quiere ver.
Sí, la tengo apuntada, no
sé qué
no es.
De la lona en también se puede.
Pero más en Menici.
Fue donde digo,
me dice que
de la lona, el nombre de Menici.
Sí, de
todo tipo de los clubes.
Oh, es una fuente muy buena, ¿no?
Lo que te digo que voy a hacer sí. Ahora
tiene una facilidad de recuerdo y de pasado.
Me voy a llevar
por
7 casetitos.
Sí.
Porque me voy a soñar. Sí, no, este lo pones despacito y despacito.
¿Pero
en las chotas?
El tío de la
aduana. ¿Ah, de la aduana?
No,
sí,
pero...
¿no? Ok.
Pues no,
de la todo aduana, porque todo. Nos faltan diferentes cosas así que suficientes en la aduana. Bueno, pero sí. Nos está ayudando también en el comité este el señor Villacorta.
Sí, o sea, tenemos un seminario, tenemos un seminario de historia de Tijuana, que funciona los sábados ahí en el centro.
¿Qué más nos puede informar es cuando...
Pues ya tenemos cita con él y él está muy entusiasmado, quiere que lo vayamos a ver, pero su esposa lo cuida mucho y no nos ha dado chance.
Porque acaba de operar. Pues
sí, primero porque lo acaban de operar, pero se van a ir a China.
¿No?
Sí,
con ellos, ¿no?
Ándale. Pues
estaba muy malo de la hernia.
Bueno, usted sí, la verdad es que siempre mal su vida. Ahorita está bien ya.
Pues sí, pero
él sí tiene, él llegó el 20. Él está haciendo
bien. Perfecto, ¿y cuándo? Sí. Y ya sabe, pues ya está, ya sabe, y dice que ya nos tiene preparado. Dice, ¿por qué no han venido? Dijimos, pues es que no nos dan chance aquí su jefasa. Sí, pues tiene
habla
razón.
Habla Alicia.
Yo nomás quería...
Habla de Alicia.
No, es que Chela, mi cuñada, con ella está...
Es muy amiga de Alicia.
Muy amiga de Alicia.
¿Por eso cuando?
La va a entrevistar.
Ah, bueno.
Pero no ha...
¿Cuándo se van a China?
De último.
De último, o sea que...
No, o sea, tomar un barco en Japón.
Ah, muy bien.
Pero hay que insistirle a Chela.
Sí, voy a hablar. Hoy.
Él sí tiene hábil de fotografía.
Tiene memoria.
No, es cierto. Por nada tarde.
Si los invitan a su casa, pueden ver hasta cantidad de fotos de la historia.
Son los fundadores de la casa.